Escuchamos ahorita en el separador la voz de la consejera electoral Carla Humphrey, con el asunto de la paridad de género, lo que esto significa también para las candidaturas.
Sí.
Y que nos ha parecido algo importante a seguir, Javier. Porque vienen dos elecciones muy importantes el próximo año, las elecciones en el estado de Coahuila y en el estado de México, y bueno, obviamente después vendrán las elecciones presidenciales, pero dos elecciones fundamentales el próximo año, Risco.
Así es, muy importantes también para lo que viene, por supuesto, en 2024. Y es que se ha puesto en esta semana, fue una de las notas importantes, se puso a consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas. Y bueno, pues es parte justamente de lo que se ha hablado, está en la línea Adriana Favela, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ha sido también el tema de, bueno, ¿a quién beneficia el poner sobre la mesa este proyecto? Gracias, consejera, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, pues cuéntenos un poco de esto, de este acuerdo que ordena a los partidos pues modificar para garantizar la paridad en la postulación de las candidaturas del próximo año, y también tengo entendido se quede pues ya como un precedente para el 2024, consejera.
Bueno, primero, aclarando que todavía no se sube al Consejo General del INE, lo que se aprobó fue en unas comisiones unidas de género y de prerrogativas que tuvimos en esta semana.
Ajá. Todavía no se sube al Consejo General, entonces.
Todavía no se sube al Consejo General, pero está propuesto que se suba el día 20 de julio.
20 de julio.
O sea, la próxima semana.
La próxima semana, exactamente. Uh-huh. Pero todavía no es algo que está aprobado por el órgano máximo de la dirección del INE. Y ¿a quién beneficia este tipo de acuerdos? Pues a las mujeres. Precisamente, por ejemplo, a partir del 2021 que se empezó a exigirle a los partidos políticos nacionales que postularan mujeres, por lo menos en la mitad de las entidades federativas donde tengan elecciones a las gubernaturas, es que logramos precisamente que en el 2021, de 15 gubernaturas, 6 mujeres resultaron electas, y en el 2022, que tuvimos 6 entidades federativas con gubernaturas, pues 2 mujeres resultaron electas. Algo nunca visto en la historia de nuestro país, porque si haces un estudio desde 1953 hasta el 2020, en ese año se eligieron a más de 360 personas como gobernadores en las distintas entidades federativas, y en ese periodo de 68 años solamente se eligieron a 7 mujeres. Entonces, ¿por qué no se elegían mujeres? Pues porque simplemente ni siquiera las postulaban. Entonces, por eso es importante este tema, ¿no?
Ya. Consejera, buenos días, te saluda Gabriela Barkentin. A ver, entonces, lo que están proponiendo, y como dice, se va a poner a consideración del Consejo General la próxima semana, pero, a ver, ¿es para las dos elecciones, tanto para Coahuila como para el Estado de México, que sean mujeres, o cómo funcionaría?
No, en este caso lo que nosotros estamos exigiendo es que de estas dos entidades federativas, ajá, los partidos tienen que elegir alguna de ellas donde van a postular mujeres.
Okay. O sea, por ejemplo, por decir algo, o sea, Morena decide Estado de México mujer, Coahuila no tendría que ser mujer en tal caso, por ejemplo, poner un ejemplo nada más.
Exactamente. O también la opción puede ser que en las dos entidades federativas postulen pues mujeres,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Lo que no se puede es que en las dos entidades federativas postulen a hombres.
Okay.
Y déjame, les doy un dato también bastante interesante. Por ejemplo, en el proceso electoral de 2000, por ejemplo, 2005, en el estado de Coahuila se postularon a 4 hombres y una mujer, ¿no? En el Estado de México igual. En Coahuila en el 2011 ningún partido político postuló mujeres, en el Estado de México tampoco, ¿sí?
Ya.
Entonces vemos que siempre hay como una falta de propuesta de mujeres, ¿no? En el 2017, que fue la última elección que se llevó a cabo en esas entidades, en el estado de Coahuila había 6 hombres, una mujer, y en el Estado de México sí había por lo menos 3 mujeres y 3 hombres, ¿no? Estaba un poquito más parejo.
Uh-huh.
Pero bueno, tenemos que hacer este tipo de medidas porque es la única manera en garantizarles a las mujeres, al ser postuladas, de que tengan más probabilidades de llegar al cargo. Claro, también hay, como ellos escogen los partidos políticos nacionales en qué entidades, por ejemplo, en este año de 2022 tenemos, por ejemplo, Tamaulipas, que todos los partidos políticos postularon mujeres. Pero también teníamos Aguascalientes, donde todos los partidos Tamaulipas postularon hombres, y en el estado de Aguascalientes postularon todos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay esa disyuntiva, pero en cualquiera de las dos entidades federativas, los partidos tienen que elegir a dónde van a postular mujeres, a dónde van a postular hombres, y si quieren postular mujeres en ambas entidades federativas, pues sería, obviamente, pues un lujo, y eso no tendría ningún tipo de problema.
Okay, sí, bueno, para que quede claro entonces, sí, porque algunos están preguntando, bueno, si buscan paridad, ¿por qué entonces sí se permite que haya dos mujeres en estas próximas elecciones de 2023? ¿Por qué no tendría que obligarse uno y uno? El hecho y lo que nos acabas de explicar, consejera, bueno, pues es que una historia, por supuesto, hay una historia, hay un precedente en donde, bueno, pues el caso particularmente de las candidaturas, pues ha estado en una historia, por lo menos que ya llevamos varias décadas, pues con la figura masculina siempre presente, y lo que dice, bueno, pues es claro, un poco ir ganando protagonismo, digamos una deuda de protagonismo hacia las candidaturas de las mujeres. Gaby, también justamente lo hablamos de
sí,
esto, ¿no?
Exacto, y a ver, consejera, dos preguntitas. Una, ¿quién se opone a esto, por ejemplo, o con qué argumentos se podría oponer a esto?
Bueno, se han opuesto varios partidos políticos, por ejemplo, en el 2020 que se emitió el acuerdo correspondiente, se puso el PAN, se puso el Senado de la República, ¿no? En el 2021, bueno, para las elecciones del 2022, afortunadamente ningún partido político impugnó. Y en esta ocasión, por ejemplo, los partidos políticos nos dicen que ellos no se oponen en sí a la paridad en las gubernaturas. Lo que está también ordenando o proponiendo ordenar este acuerdo que les digo que aprobamos en esta semana es que haya una reforma a los documentos básicos de los partidos políticos, porque así lo ordena una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces ellos se oponen a que se haga la reforma a los documentos básicos, como serían básicamente los estatutos, y ellos dicen que más bien esas reformas tendrían que ser a tipo como reglamentos, lineamientos de los partidos políticos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no aceptamos esta posición? Porque los reglamentos, los lineamientos, eso no pasan por una revisión exhaustiva que tenga que hacer el INE para ver que realmente estén regulando en forma adecuada esta figura de la paridad en las gubernaturas. Y en cambio, en un reglamento, pues ellos lo pueden hacer, nada más nos avisan que lo hicieron y ya no hay ninguna tipo de intervención del INE. Y en esas sentencias que estamos dando cumplimiento, porque te digo que lo ordenó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, sí vincula al INE de que nosotros estemos al pendiente de que se emitan esas reformas, lo que no han hecho, aunque las sentencias se emitieron en marzo y en abril de este año, y también pues estamos pendientes de que lo hagan una regulación correcta. ¿Y qué es lo que básicamente tendrían que decir? Que bueno, tiene que alternar, tiene que haber esta paridad en las gubernaturas, como lo que estamos ahorita platicando, de que si hay dos gubernaturas que se van a renovar, entonces en una tiene que haber una mujer necesariamente, y en otra puede ser un hombre o una mujer, y también que haya alternancia entre los géneros. Por ejemplo, que si ahorita tú postulas una mujer para la gubernatura, por decirte, en el estado de Coahuila, entonces en la próxima proceso electoral tendrás que postular un hombre, y así para ir también alternando los géneros, ¿no?
Ah, mira. Sí, lo que sucede luego...
A eso es lo que se oponen ahorita los partidos políticos. Okay. Eso, bueno, es el argumento que ellos dicen, ¿no?
Claro. Sí, estamos justamente hablando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela. Y lo que sucede también, bueno, luego en la práctica, consejera, es que pues los partidos, digamos, ante estas reglas que buscan justamente la paridad, que buscan de manera competitiva que haya mujeres también en puestos importantes, lo que están haciendo también es poner en el caso, o sea, poner mujeres en donde vean que no hay posibilidad de ganar, ¿sabes? O sea, luego en algunos estados, bueno, pues es que tiene que ir de alguna manera la regla de la paridad desde el Instituto Electoral. Ah, bueno, pues acá traigo el 2% de los votos, 3%, no tengo posibilidad, voy a poner a una mujer ahí. Entonces, digo, también son el tipo de lagunas o trampas también en los que caen los propios partidos, ¿no, consejera?
Claro, tienes toda la razón. Y de hecho, también estas sentencias a las que se les está dando cumplimiento precisamente derivan de unas impugnaciones presentadas por mujeres que pertenecen a Morena, donde precisamente ellos decían, es que por qué en estas zonas donde había una alta competitividad, en vez de postular a una mujer, postularon a hombres, ¿no? Sí. Y eso es lo que ellas estaban peleando en sus impugnaciones. Y también los partidos políticos, y qué bueno que tocas el tema, Javier, tienen que regular esta cuestión de la competitividad y precisamente tendrían que hacer un estudio y decir, a ver, también tengo que postular mujeres en aquellas zonas donde sí. Son zonas altamente competitivas.
Sí, sí, porque si no es una simulación, o sea, al final es una simulación.
Y tú lo sabes muy bien, Gabriela, tú que te has dedicado tanto tiempo también a hablar de estos temas de género, que así también empezamos con las diputaciones federales,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Las presidencias municipales, las senadurías, por ejemplo. Entonces siempre también se exige por eso desde el 2014 que haya una competitividad donde postulas mujeres, porque entonces si las postulas donde vas a perder de entrada, pues entonces estás cumpliendo aparentemente, pero realmente las estás condenando al fracaso, y eso también es lo que ya se tiene que evitar. Sí.
Pues interesante, vamos a ver entonces qué sucede. Claro. Dices que es para el próximo 20 de julio, ¿verdad?
Exactamente, el 20 de julio, y bueno, obviamente pues estaríamos informándoles cómo va ese tema, sí. Con muchísimo gusto, y gracias la verdad por el interés.
No, al contrario, gracias, consejera, que tengas un buen fin de semana, muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Javier, Gabriela.
Gracias, es Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral. Hay varias preguntas, le mando un abrazo a mi querido Jorge Alcocer. ¿Cuál es la base constitucional para ese acuerdo de paridad en cargos unipersonales? Pues sí, digo, hay varios debates, sin lugar a dudas, ¿no? Todos están ahí como pendientes, pero también es cierto que pues lo hemos celebrado, que hoy tengamos tantas mujeres, por ejemplo, gobernadoras, que no se tenía, ¿no? Es decir, también hay que...
Ahí va, poco estas a poco. Sí.
Acciones afirmativas, sí, yo sí creo en las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas precisamente permiten ir derrumbando barreras, ¿no?